Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. La anterior semana, como ya suele ser habitual conmigo, me faltó el tiempo y debo continuar hoy día este mensaje basado en la carta de Pablo a Tito. Y voy a pedirles que oremos unos segundos para pedir la guía y la bendición de nuestro Señor. Amado Padre nuestro, una vez más, como congregación, nos dirigimos a ti para pedir que tu Espíritu Santo nos esté guiando, para que tu palabra corra con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que penetre profundamente en nuestro ser, para mostrarnos lo que está mal y qué es lo que tú deseas de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, realmente que tu palabra penetre como espada de dos filos, Señor, para que nosotros seamos transformados por ti y por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La anterior semana estábamos hablando de un tema que yo dije, lo llamé recordando conductas, en Tito, capítulo 3 y versículos 1 al 3. Tito 3, versículos 1 al 3. Y voy a volver a leer esa porción de la Sagrada Escritura. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Voy a recordar un poquito lo que hemos hablado. Hemos hablado hasta el versículo 2. Y la primera parte es esto, recuérdales que se sujeten, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ya hemos hablado, que no sean peleadores, más bien que sean amables, que sean humildes, mansos. ¿Por qué nos pide el apóstol que seamos así? Porque nos recuerda en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y ahí viene toda esta lista del versículo 3. Cuando el apóstol, por guía del Espíritu Santo, escribe que éramos, está queriendo decir que ya no somos como éramos antes. Un cristiano no puede ser, por carácter mismo de Cristo, no puede ser una persona insensata, como dice acá. Hemos hablado que es necio, no inteligente, que tontos podríamos decir en un sentido. Pero antes éramos así, ahora ya no. Que quede bien en claro, antes éramos así. Éramos rebeldes, desobedientes, de eso hemos hablado el domingo pasado. El ser humano es de naturaleza rebelde. En ese sketch que han presentado muy bien los jóvenes, y los felicito, hay que hacer un grupo estable de teatro para predicar el Evangelio y para enseñarlo además. el joven no está contento con su madre y al final tiene que reconocer que la madre que tiene es la adecuada, la perfecta. El ser humano no está contento con nada normalmente y es rebelde, siempre quiere llevar la contra. ¿Han visto ustedes con sus hijitos? De chiquitos ya saben decir no. Cualquier cosa, no. ¿Por qué? Porque es la expresión del pecado. Desde Adán y Eva, todo ser humano ha sido contaminado por el pecado. Desde que Satanás inoculó el veneno del pecado, inoculó el orgullo. Creo que ese es el pecado original. Y la gente se cree superior a las otras personas. Y eso es muy fácil verlo. Entonces, rebeldes, desobedientes, es una cosa que podríamos decir en nuestro vocabulario, porfiado, insiste que en lo que está haciendo, cree que está bien. Hemos dicho también que eran extraviados. Extraviados, o sea que no tienen un destino, no tienen un norte. Son los que viven de acuerdo a lo que dicen los demás. Viven de acuerdo inclusive a la moda. Viven, quieren pensar como piensa el hombre en el estado actual. Son personas que se dejan llevar por todo viento de doctrina, se dejan llevar por nuevas cosas. Si alguna persona importante dice algo, inmediatamente le creen y toman esa actitud, porque están extraviados, no saben dónde van. Descarriados, dirigidos, eso sí, al pecado. Ese es el estado del ser humano. Leamos algunos versículos, por favor, acompáñenme en el Evangelio de Juan. Pocos versículos, capítulo 12. Dice el Señor Jesucristo, Juan 12, versículo 35. Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Vivan, caminen entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ese es el extraviado, es como un ciego, no sabe dónde está yendo. En ese mismo versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No sé si alguna vez han viajado por el campo u otro lugar donde había absoluta oscuridad y no podían dirigirse a donde pensaban que estaban yendo. Es la oscuridad, es terrible, eso logra que uno esté extraviado. La oscuridad nos extravía. Y las personas que no están en la luz, que no conocen a Cristo, están extraviados. Pueden ir de iglesia en iglesia, de fe en fe, pero nunca encuentran la luz, nunca encuentran el camino, porque es la naturaleza humana. Si Cristo no nos hubiese abierto el entendimiento, nosotros no entenderíamos, no comprenderíamos absolutamente nada. Éramos engañados y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos da instrucciones también. 5:8 de Efesios. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan o anden como hijos de luz. Una persona que está en el reino de la luz ya no puede vivir en tinieblas, no puede. está imposibilitada una persona de vivir en las tinieblas si realmente es hijo de luz. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Voy a leer desde el 12 al 13. Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un cristiano ya no está en tinieblas, ya no está extraviado. Un cristiano ha encontrado la luz. Dios es luz y vive en la luz. Ya no puede vivir en la oscuridad. Y la oscuridad simboliza también el pecado. El cristiano no puede vivir en el pecado. Es imposible. Si no, no es cristiano. Que quede muy, muy en claro eso. Yo les animo a que leamos las Escrituras cada día, por lo menos una vez por año. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál era nuestra situación y que no puede ser una situación actual para nosotros. Por eso el apóstol dice, antes éramos, ahora ya no. Eso quiere decir. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, voy a leer desde el versículo 4. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos espiritualmente. No somos de la noche. Hasta físicamente, inclusive, no somos de la noche. ¿Cuántos de nosotros, yo el primero, éramos pecadores? Yo he sido muy pecador, salvado por la gracia de Dios. Y en las noches hacíamos muchas, íbamos a beber, no sé qué, en las noches sobre todo. Ahora ya no se necesita la noche, ahora de día también hacen. Pero ahora, inclusive, me da miedo desde hace varios años, el Señor me ha cambiado, ir en las noches por las calles de la ciudad. No, ya no es mi lugar. Las tinieblas no son mi lugar. Las tinieblas no pueden ser el lugar de ustedes, de nadie, ningún cristiano. Necesitamos nosotros andar en luz. Y eso dice, porque ya no somos de la oscuridad. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a pensar, a vivir en la luz. Porque antes, eso está diciendo Pablo en Tito, éramos además esclavos de concupiscencia. Nosotros no tenemos el concepto de esclavitud, ahora no tenemos ejemplos, pero esclavo es sirviente. Es persona dominada por su amo. Eso es un esclavo. Por ejemplo, un alcohólico es esclavo del alcohol. Un fumador es esclavo del cigarrillo. O sea, uno no puede dejar de hacer cosas porque es esclavo y ha sido vencido por lo que le esclavizó. Concupiscencia quiere decir codicias malas, pasiones. Otra palabra bien fuerte que dice el diccionario bíblico, deseos incontrolables. ¿Saben lo que es eso? Deseo incontrolable. que si otra persona quiere decir, pero no lo hagas, se enoja uno, ¡ay!, grita, y tiene que satisfacer esas cosas que cree el que tiene concupiscencia, que cree que son necesarias. ¿Han visto ustedes a los chiquititos, bebés? No, sí, 2, 3 años, se tiran al suelo cuando sus papás les llevan a contra de algo. ¿Han visto en sus casas? Ya es una concupiscencia, lo domina. Conozco historias, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, un muchachito, no sé, 3 años, 4 años, cuando se llevaba la contra, le faltaba aire y ¡pum!, se tiraba al suelo. Y los papás decían, ¿qué ha pasado? No. Y le hacían, no, hijito, qué sé yo. Y bueno, y el niño cada vez iba dominando más a los papás. Lo llevaron al médico para ver si estaba bien. El médico dijo, está bien, pero médico del mundo dijo, pero bueno, no, hágale caso, pues. Peor remedio. Hasta que algún día vino una persona y dio un consejo, no sé qué nombre le dio, no, eso es capricho, no sé qué dijo. Lo que tienen que hacer, dijo a los papás, los detalles son tontos, ¿no? Pero tienen que agarrar una tela, un trapo negro, mojarlo y darle una paliza en poto pelado. Así se cubre. La próxima vez que se tiró al suelo y hacía asustar, pues, la mamá, que era muy fuerte, de personalidad muy firme, trajo un trapo, una media, creo, lo mojó y saca dos mediazos así, en poto pelado. ¡Guau! Gritó y todo, bueno, ya pasó. Al día siguiente no se le dio gusto al niño y otra vez volvió a tirarse al suelo. Y la mamá dijo, anda, trae la media negra. ¡Pum! Se puso de pie el niño y nunca más. Quiero que nos demos cuenta una cosa, aparte del tema, aunque pienso que si tomo aparte otra vez me voy a volver a atrasar. Hagan caso a la Biblia, no a los psicólogos actuales. Porque hay un punto de partida equivocado en la psicología actual. Ellos piensan que los niños son buenos, que es la sociedad los que los hace malos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el rey David, hablando por inspiración del Espíritu Santo, en pecado he sido concebido. El pecado es propio de cada persona. Cada bebé tan lindo que está en nuestros brazos tiene el pecado. Si uno no obra de acuerdo a la Biblia, ¡ja!, mis sentidos pésames por los dolores que van a experimentar los padres en el futuro. La palabra de Dios es eterna. No se trata de destruir al niño, no se trata de castigarlo así con saña, sino de acuerdo a la manera en que dice la palabra de Dios. No se pierda la próxima reunión de matrimonio, se habla de estas cosas también. Entonces, los niños ya son esclavos y fácilmente se adecúan a exigir sus derechos. En la radio he escuchado una publicidad cantada por los niños, no sé cómo, no me acuerdo la canción, pero dice que exigimos nuestros derechos, que tenemos derechos. ¿Han escuchado a los niños que tenemos derechos? Y sus obligaciones. Si la sociedad pide solamente derechos, está condenada a su extinción. El mundo ahora, porque está guiado por Satanás, habla de los derechos, pero no habla de las obligaciones. Dejemos las obligaciones a un lado y vamos a ver, como lo estamos viendo ya, la destrucción de la humanidad, la destrucción de la sociedad. Hay la palabra de Dios que nos ha dejado, pero mandamientos perfectos para educar. Y de pronto una mamá dice, no sé por qué me ha salido mi hijo así, porque usted no lo ha puesto en regla su tiempo. No le sale. Usted tiene que formar al hijo. Porque todo ser humano, hermanos, está sujeto al pecado. Y eso se vuelve en deseos, pero tan terribles, que ya no puede controlar ni el niño ni el ser humano adulto. Peor el adulto. Es un milagro que Dios nos haya salvado a nosotros y que nos esté transformando. Eso es solo obra de Dios, porque no es un trabajo mental, no, es una transformación tremenda que Dios en nosotros, el Espíritu Santo, hace y va transformando de adentro hacia afuera. Son los deseos malos. Voy a leer Gálatas y voy a leerlo después, creo que al final de este discurso. Gálatas capítulo 5, voy a leer 5:16. Digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Carne como la naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Versículo 19. Y notorias, manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, escuchen bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso habla que antes éramos, así como éramos antes, era imposible que pudiésemos entrar al reino de Dios. Cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, nos dio una nueva naturaleza cuando lo hemos aceptado. Es Dios mismo en nosotros. ¿Acaso ignoran que son templo del Espíritu Santo? Dice la Biblia. El cual está en ustedes y que ya no son nuestros, ya no se pertenecen, porque hemos sido comprados por precio. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Tenemos todavía el pecado dentro, pero ya no nos domina el pecado. Es el Espíritu Santo, Dios mismo que está en nosotros, que va gobernando y transformando nuestras vidas. Por eso dice Pablo a Tito, antes éramos, ahora ya no. No crean la falsedad simple de una parte que yo he recibido a Cristo hace 5 años, hace 10 años. Ah, qué bien. Y ahora sigue mi vida feliz como era antes. No son salvados. Hay mucho para estudiar en la Biblia. Salvados por gracia, sí, lo afirmo y lo reafirmo, por medio de la fe. Pero la fe transforma. No se queda el ser humano como era antes. Hay luchas tremendas, pero ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya no puede ser uno como era antes y pensar que está yendo al reino de Dios. Entonces, hermanos, fíjense todas estas cosas del versículo 19 al 21. Si alguien practica eso, quiere decir que esas personas no heredarán el reino de Dios. Alguien dirá, pero yo no soy adúltero, no soy fornicario. Pero, ¿y qué tal tus pleitos, tus iras, tus discusiones, tus peleas? Aquí habla del carácter de la persona, carácter transformado, carácter de Cristo. La Biblia dice que vamos viendo la gloria de Dios de gloria en gloria, como en un espejo. Y somos transformados en lo mismo que vemos. Cuando nos encargamos de conocer quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo, qué hace Él, poco a poco nos vamos transformando en el interior, en el carácter de Jesucristo. Pero solo los que hemos nacido de nuevo. Hace muchos años, mi hijo mayor, que vivía cerca del mercado Yungas, un día estábamos caminando, y ven, te voy a mostrar una cosa que te va a impresionar, me dijo. Estuvimos caminando, y por detrás, esos puestitos donde venden revistas, no era de metal, y estábamos a la espalda de ese puesto. Y me dijo, ven, dimos la vuelta y de frente lo vi. A un hombre vestido en negro, con su boina negra, sus bigotes, su barba, quería ser el Che Guevara. Y vendía artículos del Che Guevara y qué sé yo, el diario del Che y un montón de cosas. Claro, él cada vez, supongo, se está pareciendo más al Che Guevara. Espero que no agarre un arma y nos venga a matar. ¿Qué pasa? Leía de él, estaba pensando en él y como consecuencia su físico se estaba transformando en lo que él observaba. La Biblia dice eso, vemos como en un espejo oscuramente todavía, pero somos transformados de gloria en gloria en lo mismo que estamos viendo. Un hermano que se congrega o congregaba en esta reunión, me acuerdo que en un mensaje él dijo, hay una novela, La Usurpadora, me acuerdo, no sé de qué año sería eso, 30 años atrás, no sé. Y dijo, y las mujeres, dijo, las hermanas que ven esa telenovela, ahora son unas usurpadoritas, porque cada vez se están transformando en lo que ven. No es inocente lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Lo que quiere el Señor es que veamos su gloria, veamos lo que es realmente Jesucristo, y no va a haber otra posibilidad, sino la de ir transformándonos en carácter. Mi meta es ser como Cristo. Falta mucho, pero ya no quiero apartarme de eso. Y mi pasión es la palabra de Dios. Es la única palabra que me puede mostrar a Cristo. Si no, es imposible. Las concupiscencias nos van a devorar. Los deseos engañosos. Otra definición de la concupiscencia es deseo por lo prohibido. Lo prohibido, justo lo que se prohíbe, eso quiere. Eso Pablo diserta magistralmente en Romanos capítulo 7. Cuando él dice, cuando supe que algo era pecaminoso, entonces tuve atracción hacia eso. ¡Qué terribles somos! Sin Cristo estaríamos absolutamente perdidos, cavando cada vez más nuestro lugar en el infierno. Los que hemos sido salvados por la obra de Jesucristo, ya no deseamos vivir bajo nuestros propios deseos. Por eso estábamos engañados, rebeldes, desobedientes. El diablo es desobediente por excelencia. y quiere formar diablos, diablitos en las personas. La característica clarísima del cristiano es la obediencia. Obediencia como Dios pide, en diferentes estratos. Por ejemplo, Santiago 1, quizás nos va a explicar un poquito más eso. Santiago capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 13. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no se equivoquen. Hasta ahí la lectura. Es el propio deseo que hace que uno quiera lo prohibido. ¿Cuántos casos hemos escuchado o hemos sido partícipes? Hermano, hay un muchacho que me atrae mucho, es muy buena gente, pero no viene a la iglesia, no es cristiano. Pero es mejor que cualquier muchacho de la congregación. Y me voy a casar. Ay, hija, no has escuchado la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero, hermano, usted no sabe, es bonito, es una maravilla. Y además va a venir a la iglesia. Va a venir, se va a convertir, yo lo voy a convertir. Si el Señor dice que no lo hagas, no hay que hacerlo. Pero insiste, insiste, insiste. Y se casa. Por supuesto, nosotros no casamos a personas desobedientes. Pero en cualquier lugar pueden alquilar un pastor por 100 pesos. Así que no lo vamos a hacer nosotros. Y después, llanto y crujir de dientes. Se pierde la iglesia, obviamente, porque se siente ofendida. Y después de algún tiempo aparece, hermano, usted tenía razón, me voy a divorciar. Para peor la mejoría, le digo. Tú has escogido eso, sigue ahí. Entonces, esa es la concupiscencia. Algo no le gusta y cambia, cambia, y llora, sufre, por supuesto. Lo mejor es obedecer la palabra de Dios. Para eso nos ha dado Dios la Biblia. Para eso nos ha dado textos como el que estamos leyendo ahora. Antes éramos esclavos. ¿De dónde dice que salen los pecados, Santiago? De aquí adentro. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Del corazón. Corazón, o sea, lo profundo, salen todos los pecados. El ser humano es portador, poseedor y le encanta del pecado. Solo el Hijo de Dios, el que ha sido transformado, ya no quiere pecar. Es una parte que Dios ya ha hecho. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a la palabra de Dios. Pero ya no podemos estar deseando lo que es malo. Por eso el cristiano ya no quiere hacer daño a otro. De ninguna manera. Entonces, de aquí salen los malos pensamientos y pecados. De dentro. Es que el diablo me ha hecho pecar. Encima de pecador, mentiroso. Nadie te hace pecar. Es tu decisión. Eso tienes que tener muy en claro. No podemos decir como el chavo, fue sin querer queriendo. Uno que conoce la palabra de Dios sabe qué es el pecado. y es responsable de su propio pecado. Un hijo de Dios ya sabe que no quiere pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y confesamos, declaramos con mucho dolor a Dios, ¡ay, Señor! Otra vez he vuelto a caer, Señor, no quiero hacerlo. Hay una lucha, pero se siente. Yo recuerdo cuando era católico, estudiaba en un colegio católico, nos hablaban, teníamos que ir todos los domingos a misa, como aquí algunos tienen que venir al culto, para que no les vaya mal, dicen. Y había que confesarse. Y los curas nos decían, tienen que tener un acto de, ¿se acuerdan? Contrición, que es dolor por el pecado. ¡Ah! Todos sus compañeros de curso, de colegio, de todo, todos decíamos, ¿y qué es el acto de contrición? Tener dolor por el pecado. ¿Te duele? No, he estado muy feliz. No, ¿cómo pues? Si pudiese repetirlo, lo haría de nuevo. Era puro teoría. Cuando he sido ya convertido y ha ido pasando el tiempo, ahí entendí lo que querían decir los sacerdotes, que el pecado causa un dolor espantoso. ¿Cómo puedo yo pagar, responder a Cristo que ha dado todo por mí, responderle de esta manera? Es un dolor, aunque nadie más lo sepa. Ese es el cristiano, ya no quiere pecar. Ya no quiere pecar. Su deseo es ser como Cristo, parecerse cada vez más a Él. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos la santidad. En Cristo tenemos el poder para vencer al pecado. En la primera carta del apóstol Juan, a la derecha de sus Biblias, si están todavía ahí, Primera Juan capítulo 2, es un mensaje para los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo, un texto muy, muy conocido por la mayoría. Versículo 15 y 16. No amen el mundo, al mundo. No amen las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se refiere acá como al sistema organizado por Satanás, donde se saca a Cristo y a Dios. No se refiere a estudiar, o no se refiere a amar a las personas. Se refiere a estar esclavizado por el sistema mundial, que actualmente lo simboliza o lo representa bien las Naciones Unidas. Es, por ejemplo, todo el asunto de las leyes sobre el aborto. ¿Creen ustedes que nuestros legisladores por lo menos tienen la capacidad de legislar eso? No, viene de las Naciones Unidas. Todas esas cosas que vienen malas vienen del mundo, es el sistema mundial. O las mujeres, claro, pueden optar por el aborto. Si son pobres. O sea, qué discriminación terrible. Si son pobres, si son estudiantes, por ahí uno está estudiando hasta los 50 años. No sé qué cosa más, y ahora creo que es irrestricto todavía. ¿De dónde viene eso? Ese es el sistema mundial. No puede haber cristianos que estén luchando a favor de lo que va en contra de la palabra de Dios. Uno no puede amar a Dios y amar al mundo. El mundo, recuerden, es ese sistema establecido que tiene por cabeza a Satanás y que lucha contra Dios y contra su Hijo. Hoy día estaba leyendo y pasé, creo que a los diáconos o a los líderes, un artículo de un obispo cristiano, un doctor en teología, donde niega la veracidad de la Biblia. La Biblia se equivoca. Y ahí le da respuesta otro cristiano. Ese es el mundo. Las iglesias ya no creen en Dios. Y si creen en Dios, no creen su palabra. Y esa ha sido la tentación número uno de Satanás. La primera tentación que Dios hizo al ser humano, es decir, ¿con qué Dios les ha hablado? ¿Tú crees que Dios les ha hablado? Entonces, ese es el problema, que somos pecadores. Sin Cristo estamos perdidos, absolutamente perdidos. También dice Tito, tengo que terminar, que éramos esclavos de deleites, o sea, de placeres diversos. Algo puede comenzar como algo bueno, pero luego nos puede esclavizar. Algún deporte muy bonito, bien, bien por el deporte, pero nos puede esclavizar. El ser humano, debido al pecado, no puede medir las consecuencias de su pecado. El otro día leí o escuché, me da hasta vergüenza decir eso, que un hijo de 20 años había violado a su madre de 42 años, aquí en La Paz, Bolivia. Da asco. Ese es el ser humano. Ya no mide consecuencias. Hace años escuché una anécdota en un púlpito que el diablo le había dicho, tiene sus errores esta anécdota, esta ilustración. Le había dicho, eres mío, vas a pecar a un hombre. Tienes tres posibilidades: emborracharte, blasfemar contra Dios o pegar a tu mamá. ¿Cómo voy a pegar a mi mamita querida, justo que se acerque el Día de la Madre? No, blasfemar contra Dios, no. Ya, elijo emborracharme. Se emborrachó, pegó a su madre y blasfemó contra Dios. Nunca sabe uno las consecuencias, por eso nuestra obligación como padres, como pastores, como consejeros, es mostrar la palabra de Dios para frenar y transformar esas malas cosas. Aún en las iglesias se permiten ciertas cosas. Y dice, Dios es amor. Sí, se olviden que Dios también es juez justo, que es santo. No se puede fraccionar a Dios. Es muy grave el pecado humano, deleites. Pablo que dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, también en pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el cristiano. Ya no está esclavo de muchas cosas. Hace muchos años, soy tan chocho, que decidí no tener ninguna bebida favorita. ¿En qué sentido? No tomo café todos los días, no tomo té todos los días, O sea, tomo de todo para no esclavizarme. Sé de personas que por un café, de esas personas que no pueden dejar el café, han sido extorsionadas para lograr algo. No debemos tener nada que nos esclavice. Porque el Señor ha dicho eso, que no tenemos que tener. Sigo, dice que vivíamos en malicia. Malicia es maldad, depravación, malas intenciones, a propósito. Y le voy a hacer esto si a mí me ha hecho daño. Por eso a los no cristianos les gusta lo malo. Les gusta vengarse. Les gusta devolver con la misma moneda. La Biblia dice que debemos dejar a Dios la venganza, porque de Él es. Él sabe, conoce todo. Nosotros no conocemos todo. No sabemos qué ha pasado con la persona que ha obrado mal. Pero esa es la malicia. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Está en el capítulo 8 de Hechos. Él escucha predicar a Felipe y se convierte y lo seguía a Felipe a todas partes. Llega los apóstoles de Jerusalén, envían a Pedro y a Juan que vayan a ver lo que había pasado en Antioquía, ven, y se dan cuenta que no había venido el Espíritu Santo sobre todos. Entonces ellos les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Esto es para que no haya dos iglesias divididas. Y este Simón, el mago, que engañaba antes a la gente, al ver que hablaba en otros idiomas, al ver lo que pasaba, dice, véndanme ese poder, les ofreció dinero. Y les dijo, le dijeron, estás en maldad, porque piensas que el regalo, el don de Dios, se compra con dinero. Tú no tienes parte en esto. Cuando escuchen gente que les digan, da a Dios dinero para que Él te haga este favor, ya está blasfemando. Dios lo da todo por gracia. Y si nosotros damos algún dinero, es por gratitud, por gozo de dar al Señor lo que nos ha dado. No es para que nos dé mal, más. Eso es malicia, hacer algo para lograr un propósito. Ahí están los sobornos, varias de esas cosas. El cristiano ya no participa de eso. El cristiano paga sus impuestos, no paga los sobornos al inspector de la renta. Aunque en Bolivia eso es muy doloroso y muy injusto. Otra cosa que dice la palabra de Dios es que vivíamos en malicia, vivíamos en envidia. La envidia es una rabia no manifiesta. El diccionario define la envidia como tristeza o pesar por el bien ajeno. Se ha comprado un auto último modelo y comenzamos a envidiar. Eso es terrible. Eso es del mundo, de los pecadores. Deseos malos, celos. Por esto, el cristiano no debe ser envidioso. Se dice que la envidia mata a dos personas, al envidioso primero y al envidiado, porque hace daño. Un programa que me gustaba, pero es terrible, lo veo cada 6 meses normalmente, es El Chavo del Ocho. Ahí se ve la maldad. Yo no recomendaría ese programa para niños. Bueno, en realidad no aprenden nada. Ellos le han enseñado al chavo, los niños. Creo que ya les conté. Está jugando con un avioncito de madera, como una cruz. El chavo es pobre. Chico ve, y se va a su casa y saca un avión supersónico, lindo, así. Y comienza a hacer volar. ¿Qué hace chavo? Se lo quita y lo pisotea, lo destruye. Esa es envidia. El chavo por lo menos la muestra. Lo terrible es que gente ni siquiera muestre la envidia. Es terrible. Los hermanos de José, dice Génesis, lo entregaron por envidia. En el Nuevo Testamento dice que Pilato se dio cuenta que los judíos entregaron a Jesús por envidia. Es terrible. Eso éramos, enfatizo, ya no somos, ya no podemos ser. El Salmo 73, y aquí el salmista experimentó una cosa semejante. Salmo 73, inclusive cantamos parte de este salmo. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire este narcotraficante y lo que tiene ahí. Ya está codiciando, deseando algo malo debido a una actividad mala. Pero si el narcotraficante lo saluda, va a decir, ¡ay, cómo está! ¡Qué gusto de saludarlo! Eso es muy diferente de lo que dice la Biblia. Hermanos, hay muchos textos. No quiero pasarme. Dice la penúltima característica que éramos odiosos, aborrecibles. Éramos antipáticos. Nuestras actitudes, nuestros caprichos nos hacían odiosos, testarudos, malos entendidos por el orgullo. Si no hace una persona lo que nosotros pensamos, nos enojamos. ¿Cuántos han tenido discusión por ese tema? Hace unas 3 semanas, 2 hermanas, en realidad una, tuvieron un problema. Para una fue muy grande el problema, porque otra hermana no actuó como ella pensaba que debiera actuar. Y ha habido problemas, gritos, odiosa. Hermanos, eso es símbolo de que uno es todavía un hombre viejo, viejo hombre o vieja mujer, viviendo bajo las características humanas, pecaminosas, odiosos. Y no solo éramos odiosos, ¿qué dice? Que vivíamos aborreciendo. ¡Uy! ¡Qué descripción tremenda que Dios hace del hombre natural, del hombre que no tiene el Espíritu Santo! ¡Odioso! Y a la vez, ¿qué hace? Aborrece, odia. Yo hasta ahorita no sé cómo se reproducen los puercoespines. ¿Conocen los puercoespines? No sé, debe haber un método, obviamente, que Dios ha inventado. Pero lo que se ve, han hecho experimentos, son animalitos que tienen púas y a veces las sueltan las púas todavía, como flechas así. Y que cuando se juntan, se separan. Otra vez están así, necesitan cariño o algo así, pero otra vez pelean. Hay gente así que es odiosa, odiosa, y a la vez odia. Espero que no sean así, porque eso ya no es de un cristiano. No vale de nada venir a una congregación y seguir siendo de la misma manera. Y saben, el mundo odia a los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene esas características, ya no se va a vengar, ya no va a pelear, va a aceptar muchas cosas que para otros serían humillantes. Para el cristiano ya no, porque su dueño, su Señor, se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz. El mundo odia a los cristianos. Si el mundo no nos odia, es porque probablemente no damos señales de ser cristianos. Anteayer hubo una noticia muy triste. Han matado a 30 cristianos coptos han leído eso. ¿Por qué? Porque son cristianos, niños y todo. Y hoy día leí que salieron ya algunas noticias de cómo ha sido el asunto. Estaban yendo en varias movilidades a tener un día especial, como a veces vamos a tener un día de campo, y he hecho bajar sobre todo a los varones, y les decía, renuncia a tu fe en Cristo. Ninguno de ellos ha renunciado. Los hacían poner de rodillas y ¡boom!, un balazo, o en la nuca o en la boca. ¿Por qué? ¿Qué han hecho de malo? Reflejan a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, no se horroricen si el mundo los odia. Si a mí me ha odiado, también a ustedes los van a odiar, porque no conocen a mi Padre. Y entonces uno se da cuenta de que el mundo sigue en odio. No te odian en la oficina, no, ay, este que nunca hace huelgas, ay, este que no acepta sobornos, ay, este. O sea, porque el cristiano, el verdadero cristiano, ya no vive en el sistema mundial, ya no roba cosas de la oficina, ya no miente. Si falla en algo, pide perdón, pide excusas por lo que ha hecho. Entonces, esas descripciones que leí en Gálatas 5 se aplican a lo que éramos antes. Ahora ya no. Me dejo entender, el cristiano no puede vivir con estas características. ¿Cómo eres, hermano, hermana? ¿Cómo soy? ¿Cuál es nuestra meta, nuestro objetivo? ¿Es ser como Cristo o seguir luchando para ver quién manda aquí, qué se creen, por qué me dicen a mí esas cosas? ¿Qué es lo que quieres ser como Cristo? Si quieres ser como Cristo, vas a sufrir. Porque el reino de Cristo no es de este mundo, Él lo dijo. Y varias veces se van a aprovechar de nosotros, sabiendo que no vamos a responder con violencia. Hermanas, tus actitudes, tus pensamientos, tus obras demuestran que realmente eres de Cristo. Y si ustedes, y hay personas aquí que todavía no conocen a Jesucristo como su dueño, como su Señor, arrepiéntanse de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo, en que Él ha derramado su sangre para darnos vida eterna. Y uno lo acepta como dueño, como Señor, y dice, Señor, quiero ponerme bajo tu reino. Por tu poder, lo que tú digas, voy a vivir, voy a hacer. Pero no podemos seguir viviendo con el sistema viejo en el mundo y creer que somos cristianos. Espero que este mensaje haya sido de edificación, de advertencia también, y de saber de que en Cristo tenemos liberación total de nuestros pecados. Vivamos como Cristo, pero invirtamos tiempo en conocerlo a Él. Que el Señor los bendiga abundantemente, hermanos. La paz sea con ustedes. Amén. Amén. Gracias a Dios.